Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
¿Qué era esto? ¿Me podés comentar? Porque nunca te pregunté, siempre tuve la duda y como que no daba a preguntar.
Sí,
así.
Esto es una música que trajo, ¿te acordás de Christine? La compañera que vino acá, estuvo de
Christine
visita.
Paul, sí.
Estuvo trabajando acá con nosotros. Bueno, cuando vino y hubo que hacer el respaldo de su computadora porque falleció inhóspitamente, también acá quedó de recuerdo una vasta colección musical que tenía en su computador. Y bueno, esto es más, te digo el nombre, se llama Mano Ajena.
Ah, Mano Ajena, la Mano Ajena, pero mano ese grupo ajena, es Joropo, chileno, ¿no? Se ¿no? Se llama, ¿no es un grupo chileno?
Vos sabés que ahí ya me excede mi conocimiento.
Podríamos
googlear, ¿no?
Ahora, a ver, pero está, no sé.
Podríamos.
Bueno, vamos a empezar con un programa atípico, ¿no?
Bastante atípico.
Nuestros compañeros, los habituales conductores de este espacio radiofónico, nos pueden acompañar hoy. Así que estamos, bueno, vamos a hacer lo que podamos.
Vamos a hacer lo que salga. Vamos a dar lo mejor de sí.
Sí. Edición número 66 de Mil Voces y vamos a los titulares.
Qué numerito, ¿eh? Bien, en el Mar de la Caña.
Desde Colombia estaremos ahora, en breves instantes estaremos en contacto con nuestro corresponsal Ignacio Sirio, que nos va a contar su experiencia de estos últimos días en la misión internacional de verificación sobre los agrocombustibles y sus impactos.
Lávate la cara si la tenés sucia.
En Argentina, estudiantes agrupados en el Frente Popular Darío Santillán denunciaron esta semana que el Consejo Interuniversitario Nacional recibió sumas millonarias de una cuestionada corporación minera.
Comenzó la mediación.
El golpe de estado en Honduras sigue estando en el ojo de la tormenta. Hoy actualizaremos la situación con las novedades de San José de Costa Rica, donde el presidente Óscar Arias recibió por separado ayer al gobierno legítimo de Honduras y al de facto.
Frenar el miedo.
Siguiendo con este tema, esta semana una multitud acompañó a la primera dama Xiomara Castro en su llegada a la capital del país, Tegucigalpa, donde participó en una marcha de repudio al golpe de estado perpetrado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. Compartiremos lo que decía en esa oportunidad la primera dama.
Nunca estarán solos.
La Federación de Organizaciones Ambientalistas Amigos de la Tierra ha condenado enfáticamente el brutal golpe de estado perpetrado en Honduras. Hoy compartiremos reflexiones de Karin Nansen, de Redes, el grupo uruguayo de la Federación, Mario Godínez, secretario de Amigos de la Tierra en la región de América Latina y el Caribe, y de Juan Almendares, de la hondureña Madre Tierra.
Oh,
y arrancamos entonces con Colombia.
Vamos a ver si podemos comunicarnos con Ignacio Sirio, que hace días que está recorriendo Colombia y nos va a contar un poco esta experiencia. Ignacio, ¿estás por ahí?
Los saludamos desde aquí de Bogotá, capital de Colombia, cuando son las 9:30 de la mañana y estamos apenas a media hora, compañeros, del comienzo de lo que va a ser el foro de cierre de esta misión de agrocombustibles, misión internacional de verificación sobre agrocombustibles en Colombia, que tuvo a unos 40 delegados de todo el mundo recorriendo 5 regiones de aquí de Colombia. En el caso nuestro, como corresponsal de Radio Mundo Real y también como miembro de la misión, ¿verdad? Porque en estos casos, frente a estas realidades, compañeros, también sentimos que no se puede permanecer al margen de comprometerse con el proyecto de la misión, con el objetivo que es denunciar fuera de fronteras lo que está pasando aquí, y no nos limitamos simplemente a la tarea periodística, sino parte activa en lo que nos tocó de la misión. Y fuimos a la zona del Valle Geográfico del Cauca, que es una zona, una vasta zona que queda entre la cordillera central y la cordillera oriental de aquí de Colombia. Ustedes saben que Colombia tiene 3 cadenas andinas, o mejor dicho, es la misma cordillera de los Andes que se divide de alguna manera en 3, y nosotros entre la cordillera central y la cordillera más hacia el este está el Valle Geográfico del Cauca. Se le dice la zona del Valle Geográfico del Cauca porque ahí confluyen varios municipios y varios departamentos, como es justamente Valle del Cauca y Cauca propiamente. Y ahí estuvimos durante 5 jornadas realmente empapándonos de lo que es la realidad de Cañalandia, le podríamos llamar.
Se titulaba En el mar de la caña, es un poco así entonces la situación.
Sí, es realmente un mar de caña y con la sola excepción de los ingenios, ¿no? Que en definitiva son los destinatarios de esos cultivos. Tú sabes que al llegar a Cali, sin conocer el paisaje, veíamos distintas tonalidades de verde en el avión, dijimos, mira, ahí debe haber caña y más allá debe ser otro cultivo, etcétera. Cuando lo verificamos a nivel del terreno, vimos que era caña y más caña, simplemente que era caña de distintas especies, o alguna ya quemada, otra para cortarse, y se columó desde y el incendio no, era la quema de la caña que se hace para defoliarla, para que ingrese al ingenio en forma más rendidora. La caña, lo que sirve como materia prima para azúcar y para etanol, es justamente su contenido, no sus hojas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene el cultivo, el monocultivo de caña. No vamos a decir el cultivo en sí mismo, que es tradicional en esa zona, y que explica también, compañeros, el odio, realmente el odio que, digamos, buena parte de la población local tiene hacia ese cultivo. En este sentido, tiene raíces históricas, porque esos eran grandes haciendas esclavistas, algunas de las cuales conservan su estructura incluso con calabozas, digamos, o de apremios a los esclavos, y eso ha derivado en que el río Cauca, en definitiva, sea un hilo conductor de comunidades pequeñas y medianas de descendientes de aquellos negros esclavos que, ya sea por haberse fugado de los ingenios o haber obtenido algún grado de libertad, se asentaron ahí, por ejemplo, en el municipio de El Hormiguero, que queda ahí justamente a orillas del Cauca, que tiene una población casi en un 100% afrocolombiana, y que realmente siente muy fuertemente lo que es la sobreexplotación de los corteros, que vienen a ser los esclavos de hoy, entre otros varios esclavizados que hay por esa zona, pero los corteros, los encargados de cosechar la caña en el terreno, son precisamente los más perjudicados precisamente por el tema del monocultivo, además de toda la población en general, porque en un mar de caña no hay lugar para los pequeños campesinos, no hay lugar para las madreviejas, que son humedales naturales formados en torno a el río Cauca, con las crecientes del Cauca. Al retirarse el río dejaba humedales, dejaba madreviejas, que eran una parte fundamental de la dinámica alimenticia y económica de todas estas poblaciones. Hoy todo eso es glifosato, contaminación, y eso ha derivado en un desplazamiento impresionante de la gente, de los pequeños campesinos, hacia las ciudades más cercanas. Llámese Palmira, por ejemplo, que es una ciudad muy importante, muy cerca de Cali, donde funciona el Nacional de Colombia, justamente en las carreras de ingeniería ambiental, de ingeniería agrónoma, y que es un poco la capital de todo este movimiento. Hablábamos de los corteros, y justamente el año pasado hubo un importante paro de los trabajadores corteros. Paralizaron 8 de los 20 ingenios que funcionan en esa zona y perjudicaron, se estima que a unas 5.000 empresas que necesitaban de la materia prima azúcar, llámese refresquerías, dulcerías, etcétera. Realmente conmocionaron a Colombia. Era un sector oculto, era un sector invisible, se visibilizaron por la lucha y obtuvieron un compromiso de parte de los ingenios, que en su mayoría está pendiente de cumplirse realmente, está pendiente de cumplirse. Por ejemplo, intentó ingresar a un cultivo de caña para registrar, para verificar, que de eso se trata esta misión justamente, que integran diputados europeos, que integran periodistas, activistas de organizaciones de todo el mundo, verificar cuáles son las condiciones del monocultivo de la caña de azúcar y de la producción de agrocombustibles en base a ella aquí en Colombia. En el caso del Valle del Cauca solo vimos caña, el resto de las delegaciones vieron mucha palma aceitera, ¿no? Pero en el caso nuestro fuimos seguidos por una patrulla de policía, impedidos de acceder al predio, ahí está, es el acuerdo al que llegó la patronal con estos corteros, que no les permite siquiera ir conducir a una delegación internacional a verificar en el terreno cómo está funcionando, cómo se están respetando los derechos laborales de los trabajadores. Bien, los líderes importantes, porque algunos de los que nos acompañaban, que eran dirigentes del movimiento Asociación 14 de Junio, o que eran gente que estaba haciendo un acompañamiento, ya sea desde organizaciones de derechos humanos o desde el área política, que había algunos también, se encuentran judicializados, cargan sobre sí cargos, valga la redundancia, muy importantes aquí en Colombia, como es la Asociación para Delinquir, el sabotaje y los daños personales. Es decir, es realmente una situación muy difícil, pero realmente junto a estas situaciones hemos visto casos de resistencia admirables, y eso también da fuerza, ¿verdad?, para lo que toca hacer, que es en el caso nuestro acompañar desde la comunicación, quedar a la orden en lo que tiene que ver con todos estos procesos. Como les decía, hoy se va a hacer el foro de cierre. La gente se está dirigiendo a la biblioteca Arango, en la parte de Candelaria, en el centro de la ciudad de Bogotá. Hemos quedado aquí nomás para cumplir con este reporte. En la biblioteca Luis Ángel Arango se van a hacer presentaciones, van a estar hablando los corteros también, que se han incorporado a la agenda. Va a haber un panel sobre justicia climática, soberanía alimentaria y soberanía energética, ¿sí? Una perspectiva desde las comunidades. Quizá, compañeros, este foro tiene la característica esta, ¿verdad? Los debates de los delegados se hacen en base a una intensa vivencia en los territorios. Nosotros estuvimos en Cali, pero hubo gente en la zona de Chocó. Le fue impedido acceder a algunas comunidades por amenazas previas de los paramilitares, que el gobierno de Álvaro Uribe dice que han desaparecido, y bueno, están en todas partes, de todas maneras, ¿no? Así que esa impronta de que el foro se haga a posteriori de jornadas tan intensas de trabajo, seguramente le dé una, de alguna manera, puntería a la hora de las definiciones. Decirles también, no sé si tenemos algo más de tiempo, compañeros, ustedes me dirán.
Sí, sí, dale tranquilo, te estamos escuchando. Vos dale tranquilo.
Bien, bien. El retorno que tengo no es muy bueno, por eso sigo adelante. Les decía que en el día de ayer los delegados nos tocó participar en reuniones con instancias oficiales. Se visitó la vicepresidencia, se visitaron senadores, se visitó de Radio Mundo Real, estuve en la Procuraduría General de la Nación, también junto a otros, ¿verdad? Por supuesto. También el día anterior habíamos estado en el despacho de un senador, supuestamente contrario a los agrocombustibles. No nos quedó nada claro. Fue una de las experiencias que tuvimos aquí. Tú pides una cita con alguien y nunca está ese alguien, siempre hay alguien de menor rango, pese a que, no por cierto en nuestro caso, pero sí hay eurodiputados, hay diputados de la Asamblea Nacional Francesa, es decir que de alguna manera es una un reflejo, ¿verdad?, de cómo se tratan los temas que más inciden en los pueblos aquí en Colombia, ¿no? Con silencio, con ocultamiento, y en el peor de los casos, con silencio, peor, con eso es lo que existe aquí en Colombia hoy en día.
Nacho, ¿y qué es lo que vamos a escuchar? ¿Nos podés comentar eso para pasar al audio? ¿Quién es el entrevistado que seleccionaste
claro,
para compartir?
Claro, claro, Lucas. Vamos a escuchar a Jaime, que es un pequeño campesino de la zona del Hormiguero, un pequeño campesino negro, un pequeño campesino afro, que tiene una finca de 9.000 metros cuadrados, 9.000 metros cuadrados, menos de una hectárea, que está rodeado por caña. La caña está justo en el límite de su predio con el de los vecinos, y que, por lo tanto, recibe todo lo que es agroquímicos que se aplican en la caña directamente cayendo sobre sus aguacates, todos sus cultivos, sus animales de granja, pero que se niega a entregarse, y eso fue uno de los a entregar su campo. Por supuesto le han ofrecido muchas veces comprarlo, de hecho él quedó al frente del campo hace unos años cuando su padre murió, y se ha mantenido ahí junto a su madre, su hermana y dos niños. Así que nos parece que es un ejemplo claro y contundente de resistencia, que fue fundamental encontrarlo a él y a otros muchos ejemplos de resistencia aquí en Colombia, como para seguir adelante, ¿verdad? Porque este país, compañero, que parece predestinado por la naturaleza para ser un paraíso, para ser un paraíso, adquiere cada día más las características de un gran infierno, ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar en todos los planos y en todos los interlocutores, prácticamente con lo que nos ha tocado conversar. Así que, si les parece, escuchamos a Jaime, que es un pequeño productor, entonces, rodeado de caña, pero que se niega a abandonar su hábitat, su territorio, y de esa manera le planta cara, como dicen aquí, a los ingenios de grandes cultivos de caña aquí en Colombia, más específicamente en la zona del valle geográfico del río Cauca. Vamos a conversar con Jaime. Jaime es un productor familiar, sí. Un productor familiar de frutas y hortalizas aquí en el corregimiento Hormiguero, en la vereda La Pailita. Y bueno, Jaime, sos un productor joven. ¿Cuántos años hace?
Tengo 31 años, hace 10 años, hace que cultivo, porque mi padre murió, ahí cogí el suministro de la finca. Soy un productor de cítricos, cultivo la guayaba, mandarina, limón, naranja, plátano, zapallo, guanábana.
Y a la huerta ustedes le llaman el pan coger, ¿no? Porque es el alimento de todos los días, digamos, es lo que van cosechando para la comida todos los días. Es así. A ver, ¿qué variedades tenés ahí?
Se siembra para acá, del pan coger es la habichuela, lechuga, tomate, zapallo, lo que es la otra... Acelgas.
Verduras de hoja que sí. Se les... Bien.
De clima caliente.
De clima caliente.
Sí, para clima caliente.
¿Y cómo? Yo vengo de un país donde ese tipo de cultivo se puede hacer 3-4 meses al año. Aquí el clima es totalmente distinto. ¿Cuántas cosechas de tomate, por ejemplo, puedes hacer en el año?
Se hacen tres también. Ahorita pues los tiene afectado es la plaga por los cultivos pues de la caña, nos tiene ya la floración, tiene que usar ya mucho químico porque trabajamos también con programas como de la CBC, la UMATA, todo orgánico, pero en este momento ya tiene que irse uno también a lo químico.
¿Podría decirnos un poco sobre los efectos de la caña en su productividad? ¿Cómo que así que está aislado por la caña, qué se pasa con su cultivo y todo?
Yo soy un pequeño agricultor, tengo 9.000 metros cuadrados en los cítricos, pues lo que acabo de nombrar. Estoy en este momento rodeado en el medio de la caña. Pues ya el suministro, pues... los terratenientes nos quieren acar, pero pues hemos estado firme, pues en pie firme por medio de juntas, programas de lo mismo de la CBC y lo que te acabo de nombrar, para uno sostenerse. Las plagas, por lo menos la plaga de ahorita de la caña, lo que es el cucarrón, la fumigación, como te acabo de nombrar, pues nos tiene afectados a nosotros como pequeños agricultores.
Y Jaime, me dijiste que asumiste la tarea de la finca una vez que faltó tu padre, ¿eh? Sí. No, es menos de una hectárea, y a mí me gustaría compararlo con Uruguay, justamente con menos de una hectárea es muy difícil para un productor en Uruguay sobrevivir. Sin embargo, por lo que veo, tu familia ha sobrevivido en esa superficie durante muchos años.
Sí. En este momento estoy a cargo de mi hermana, mi hijo y mi madre. Con eso, 9.000 y pico de metros sembrados lo estoy sosteniendo en este momento. En otros países también han traído aquí a Colombia que siembran en materas, porque casi no hay también la CBC y la UMATA de lo que decimos de pan coger para sembrar. ¿Cómo se dice? Modelo, pues ha traído otro modelo de otras partes. Sembramos lo que es pan coger también así en materia.
Mira, Jaime, ¿tú de alguna manera se siente amenazado por los cultivos de caña ahí tan cercano de tus propiedades?
Claro. Le ofrecen compra a uno, pues lo mantienen presionado, pues, como para quererlo sacar, pero pues nos han apoyado mucho y en este momento estamos en pie derecho, como, y gracias a la visita que ustedes han hecho también.
Jaime, quizá la pregunta te parezca
ociosa o redundante, pero te la tengo que hacer. ¿Y por qué no venderle a esa gente? ¿Por qué no vender?
Sea, como dicen, en la ciudad va a aguantar uno hambre. Acá, cuando dice, cuando guayaba plátano, sancochado se come.
Claro, exactamente. Y además, ¿crías algún animal? ¿Algún animal? Por ejemplo, ¿cómo trabajas la tierra? ¿Con bueyes, con tractores?
Sistema manual, lo que es pala, guadaña, todo es manual, por lo que es pequeño, ¿no?
¿Y cómo comercializas tu producción?
Lo saco a las galerías, Santa Elena, Alameda, La Floresta y algunos mercados móviles.
Bueno, muchas gracias, Jaime, un gusto haberte conocido y bueno, gracias por recibirnos también. Bueno,
muchas gracias a ustedes.
Bueno, estábamos escuchando el aporte de Jaime. ¿Estás ahí, Nacho?
Hay como intento, me parece. Bueno, que si nos está escuchando, no se está pudiendo comunicar, que es distinto.
Sí, debe estar complicado el asunto. Bueno, vamos a pasar al tema musical.
Vamos a pasar un temita
musical.
¿Con qué nos
vas a sorprender?
Vamos a escuchar un tema de una banda española que se llama Violadores del Verso y se titula ¿Qué te importan todos los demás?
Me da igual a cuántos he vencido, dime a cuántos he convencido. No bebemos obligados ni jodemos más de lo debido. Solo un susurro y un plan prohibido se cuentan al oído. No te diré en quién me inspiro, político. No te diré a qué aspiro, científico. Quita las manos de mi pan, infalible. Solo mi plan, solo mi clan, clan. Dame, aprendí a pedir en la escuela. El bronce no consuela, no. Chavales, tenemos un rincón en las catedrales, un hueco en los portales, consonantes y vocales. Mi verso es sagrado y a este viernes le sigue un sábado. Y a esta calle le persigue el Senado por consentir a delincuentes, por soportar a enamorados. Hip hop universo, quien caza sus días como un preso por echar de menos este beso. Sin licencia ni experiencia para hablar de amor, pero soñamos con Venecia. Denota ciertos aires, pero no doy la nota. Nadie le tomó el pelo a este idiota, de lo contrario, fusilo ídolos si es necesario. Yo no vi nada, comisario, me declaro inocente, cumplo con mi papel de gente, tan diferente del de presidente, como un villano, camino sin que se me note, ciudadano, camino sin que se me note. No te diré en quién me inspiro, político, no te diré a qué aspiro, científico. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importan todos los demás? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. ¿Qué te importa? Todos los demás. ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. La soledad es mi palacio, saboreo despacio, dale tiempo y espacio a este necio, pues creció en desprecio y rechazo hacia cualquier flechazo. Dame tiempo y espacio y dámelo a buen precio, que yo te haré apreciar el silencio y el cansancio, político a pesar de la distancia.
¿No tenéis trabajo?
Trabajo, no es esa la cuestión es tiempo y espacio al corazón. El tiempo es dinero, el dinero es poder comprar un espacio donde poder joder. Y no es eso a lo que aspiro, pero me rodea el orden, iré a cagarme en las butacas del Senado y gritaré que os den. Fabricáis jóvenes locos, competitividad es el demonio de la educación que dais. Exijo cultura y motivación y buena intención a los profesores de esta nación. Vais a tener que limpiarnos de las calles como la puta basura, jefazos y curas, vosotros sois basura. Con los restos de los presidentes muertos, abonar estos tiestos sembrados de cannabis. ¿A quién coño prohibís? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre, el hombre debe decidir. Mamá naturaleza dijo, coge lo que quieras, pero nada es tuyo, hijo, y tú dibujaste fronteras. Negaste al hombre una tierra que no es tuya, pero ya te enterarás cuando el odio sustituya la tristeza que nos une. Desde el túnel, desde aquí, los que no aspiran a nada y esto está inspirado en ti, hijo de puta. ¿Y qué te importan todos los demás, señor juez? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre. ¿Y qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. El
silencio y el cansancio, el odio y la tristeza.
¿Qué te importa? Todos los demás.
Me toca subir cuesta y bajar rodando, peldaño inclinado, no sé cuántos grados, no sé. No sé si sois más o menos humanos, sois más, menos que más, hice intentándolo. Comportaos como tales, haced si podéis ser bien, si hacéis el mal, a mí no salpiquéis. Yo solo quiero mantener mi título del rey del sofá. No aspiro en esta vida nada más. Queréis muchacho con experiencia en que simplemente sé hacer lo que sé hacer. Ni este país ni este mundo no están hechos para mí. No encajo aquí, me he de morir o he de seguir así. Sufro por lo que es mío y cuido de que vuestros oídos estén servidos del rap a un escrito. Insisto, en lo nunca visto, trío de tíos en vilo, bastante más que fino. Rap es mi sino, me estáis subiendo el tabaco y me jode, y al final acabaré fumando caldo como mis mayores. Fueron tiempos peores, ahora no son mejores, no creo, o veis con buenos ojos a traidores. Estáis ciegos o sois cómplices del robo, borregos obedeciendo a lobos. Desde que nacimos empezó el fin del mundo para todos, están adelantando fechas, se nos muere el globo.
El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza.
¿Qué te importa? Todos los demás. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Todos los demás. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Todos los demás. ¿Qué te importa?
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, esa es la música. Indica qué cosa, David.
Que cruzamos el charquito, ¿no?
Que cruzamos el charco y que estamos en contacto con Raquel.
Con Raquel,
exactamente. ¿Estás ahí, Raquel? A ver si tenemos suerte ahora en esta comunicación.
Hola, Lucas.
Hola, ¿cómo andás?
Apareció.
Me parece que acá me di cuenta cuál era.
Algo te oigo. ¿Cómo andan por ahí?
Todo bien. Ahora me acabo de dar cuenta cuál era el problema y lo veo cerca de la. Que lo solucionó David ahora con su mano.
¿Cómo?
Que teníamos un problema y que ahora vi que lo solucionó David con su mano, o sea que estaba del lado de él.
Sí, te escucho un poquito lejos, pero bueno, algo es algo.
¿Todo bien por ahí?
Sí, todo bien. Mucho frío acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes por allá también?
Ahora
está fresco.
Está fresco, pero hay un solcito, como que para el mediodía puede estar
muy caliente un poco, pero bueno.
Pero han sido complicados estos días.
Bueno,
contanos qué información nos traen hoy.
Bueno, estuvimos conversando con Santiago, que es un estudiante del Frente Popular Darío Santillán, que junto con lo que es el sector estudiantil del Frente Darío Santillán, elaboraron una denuncia que plantea que hoy las universidades públicas, nacionales y también las privadas estarían, digamos, respondiendo o están respondiendo a intereses de grandes corporaciones, como es el caso de la corporación minera, ¿no? Minera Lumbrera. Y la denuncia que en este caso hacen ellos en particular, tiene que ver con el haber aceptado fondos las universidades, digamos, nacionales, que estarían destinados a, digamos, a las universidades de distintas partes del país, pero que es plata derivada de la industria minera, de Minera Lumbrera, ¿no? Vendría de ese sector el dinero. Entonces lo que ellos están planteando es que esta incidencia que tienen las corporaciones sobre las universidades, digamos, suministrando fondos, si se quiere, condicionaría el discurso político, la investigación y cualquier tipo de estudio, ¿no?, que se pueda realizar en la universidad. Y bueno, y por eso conversamos con él un poco para que nos plantee cuál es la perspectiva que ellos tienen como estudiantes y si sienten que realmente este debate se está dando hacia adentro, ¿no?, con el resto de los estudiantes.
Sí, bueno, mira, nos enteramos directamente vía el diario Página 12. Así fue que nos tomamos conocimiento directo de esto. De todos modos, digamos, esto no es secreto, también se puede consultar en la página web del Consejo Interuniversitario Nacional, digamos, ¿no? Y después, digamos que esto tampoco es una cosa extraordinaria en la vida universitaria después de los 90, ¿no? Ya todas las universidades nacionales, o casi todas, no quiero generalizar, reciben fondos de empresas privadas, digamos. Este caso por ahí es más, digamos, controvertido, genera más más ruido, digamos, porque, bueno, la minera de Lumbrera está procesado por la justicia federal, por contaminación ambiental, venimos de una represión en Famatina, en La Rioja, digamos, genera por eso un poco, digamos, mayor repudio y enseguida se prende la luz roja, digamos, ¿no? Pero las universidades hace ya más de una década que reciben fondos de empresas privadas, empresas como Repsol, empresas, bueno, mineras, de agronegocio, la mayor parte de las universidades reciben esos fondos, que después de la ley de educación superior sancionada en el 96, en el 95-96, se refiere con el eufemismo nuevamente de recursos genuinos, recursos propios, ¿no? Como si los recursos que provienen del Estado Nacional para solventar las universidades no fueran recursos genuinos, como si no fueran recursos propios, ¿no? Y después, ¿qué tipo de contraparte se exigía por la empresa? Esa parte sí que no se sabe, ¿no? Esa parte no es pública, no tiene conocimiento.
Claro,
se ha tomado conocimiento por ahí de los casos más extremos, como alguna empresa de celular que llegó a elaborar planes de ingeniería de alguna facultad, o vínculos que después realiza la facultad con stands de las empresas para que los graduados de carreras como geología, geoquímica, tomen contacto directo con la empresa y vayan directamente a trabajar, digamos, a las minas, a la extracción petrolera y demás. Eso es una realidad que se vive sobre todo en las facultades de ciencias exactas y vinculadas, digamos, a trabajo con la tierra, a trabajo extractivo, sea el caso de la minería, sea el caso de la industria petrolera. Ahí se vive mucho más esto, ¿no? La agronomía, donde que las empresas directamente ya tienen, digamos, stands dentro de las facultades que vincula a los graduados con esa salida laboral, digamos, entre comillas, que te venden con la panacea de un mundo feliz y que encubre, digamos, todo lo que nosotros estamos queriendo plantear aquí, ¿no? Que esconde todo un modelo económico extractivo, contaminante, basado en el saqueo y que desconoce, digamos, en este caso, las comunidades que están al pie de los cerros, digamos, y que están sufriendo directamente en la contaminación esta, que indirectamente además sufrimos todos, ¿no?
Bueno, recién escuchábamos parte del audio de la entrevista que le realizábamos a Santiago, que es parte del Frente Popular Darío Santillán, del sector estudiantil, como contábamos hace un ratito. Y bueno, una de las cuestiones que le preguntábamos a Santiago tenía que ver con esto que preguntaba Lucas, ¿no? El tema de universidades que rechazaron recibir estos fondos por parte de derivadas de explotaciones realizadas por corporaciones, en este caso minera, como Minera Lumbrera. Y nosotros le hicimos esta pregunta, ¿no?, a Santiago, y él nos contaba que son dos casos los que hasta ahora se dieron de rechazo de dinero. Uno es el de Esquel, y ellos lo relacionan con la lucha que se dio en Esquel contra la minería a cielo abierto, y el otro caso es la Universidad de Córdoba, la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, que también habría rechazado recibir fondos derivados de la explotación minera. En ese caso, en el de Córdoba, aún no saben bien cuál fue el motivo que derivó en este resultado, pero así todo les parece que está súper interesante que haya universidades que empiecen a tener una mirada crítica a de dónde vienen estos fondos, ¿no?
Este caso era del año pasado, puede ser, o es de este año, el de Córdoba que tú decías, Raku.
En realidad no sabría decirte bien si fue este año o el año pasado, pero en realidad lo que pasó es que hubo una partida, puede ser que haya sido el año pasado, porque hubo una partida de dinero que se entregó el año pasado por parte de estos fondos, ¿no?, derivados de Minera Lumbrera, y otra parte se entregó este año. Esta denuncia que hace el Frente de Darío Santillán, el sector estudiantil, la hacen este año, pero es posible que haya sido el año pasado. Pero seguramente es como ellos plantean, ¿no? Está relacionado en el caso de Esquel con la lucha antiminera muy fuerte que se había dado en ese entonces, y sería una contradicción muy grande, ¿no? Siendo que ahí se había librado una batalla interesante, ¿no?, contra la minería a cielo abierto en esa zona. Sería muy, digamos, medio contradictorio que se aceptaran fondos derivados de ese tipo de industrias, ¿no?
Claro. Y esta es una práctica, digamos, que hay otras empresas que también, porque el año creo que fue ahí.
¿Cómo,
en esa
cómo?
Misma... Si hay otras empresas, digamos, mineras que están instaladas en Argentina que también estén, digamos, con estas prácticas, estén financiando sí, universidades, ¿no?
Sí, nosotros le preguntábamos esto mismo también a Santiago y él nos plantea que, bueno, que el caso de Minera Lumbrera es algo como emblemático, si se quiere, por el historial de destrucción y de contaminación que vienen llevando adelante una empresa como Minera Lumbrera o una corporación, digamos, internacional como esta, pero que esto en realidad tiene que ver con el funcionamiento de la universidad desde la década de los 90, ¿no? Cuando se planteó directamente que, digamos, una cuestión, digamos, como positiva, entre comillas, el hecho de que las universidades nacionales, tanto públicas como privadas, recibieran fondos de este tipo de industrias o de cualquier otra corporación. Y a lo largo de la charla con él, él también denuncia que incluso empresas de telefonía celular, bueno, de hecho, empresas agropecuarias, digamos, con el caso de la Facultad de Agronomía y demás, en muchas ocasiones auspician eventos realizados por las universidades y tienen sus propios stands y obviamente tienen una injerencia importante en la universidad y buscan, digamos, el rédito y el conocimiento que pueda cultivarse en las universidades para plantear o buscar nuevos aspirantes a ese tipo de trabajo, ¿no? Para una forma de seguir como perpetuando.
Ya como que de pique condiciona, digamos, lo que son los informes, ¿no? Porque vos después lees algo que está hecho, financiado por esa misma empresa, tal vez si está siendo investigada o no sé qué, en cierta forma está condicionado, como que pierde credibilidad, ¿no?
Digamos, en este tipo de línea, digamos, de lo que se viene dando, también le preguntábamos a Santiago si saben, en este caso en particular, ¿no?, con Minera Lumbrera, si la universidad tenía que dar algún tipo de contraparte o había algo que se supiera que tendría que hacer la universidad para recibir estos fondos, pero bueno, esa parte no es pública. Lo que sí, bueno, que hay un organismo, digamos, que reúne un consejo, digamos, interdisciplinario de las universidades, que está conformado por los rectores, que es el que decide, digamos, qué fondos se reciben hacia las universidades y son los que están a cargo de lo que sería las decisiones y la administración de todo esto, ¿no? Y en ese sentido, los estudiantes no tienen ningún tipo de participación.
Muy bien, Raquel, disculpas por esta comunicación media fallida, pero bueno, nos veremos el viernes que viene en el Mil Voces del 67 ya.
Dale, dale, no se preocupen, por momentos los escuchaba bien, así que no fue tan grave.
Dale, un abrazo.
Un abrazo muy grande, chau chau.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real. Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Vamos a cerrar el programa de hoy con un tema que es ineludible, porque el golpe de Estado en Honduras sigue estando en el ojo de la tormenta. Ahora, en estos días, las miradas están, como se sabe, en San José de Costa Rica, porque allí el presidente de ese país, Oscar Arias, inició, bueno, con un éxito...
Con poco éxito.
Poco éxito. Así. Intentó hacer una mediación entre el gobierno legítimo de Honduras y el de facto. Bueno, estos intentos de mediación que decíamos recién que no habían tenido mucho éxito. Ayer se reunieron por separado, digamos, tuvo
sí,
por
eso
un
también,
lado...
¿no? Se iban a juntar en un momento,
sí,
A verse las caras, pero no hubo.
No hubo caso, no se querían ver las caras, definitivamente, ¿no? Bueno, hay que recordar que los intentos de mediación de Arias fueron, bueno, a instancias, o la primera que habló de esto fue Hillary Clinton, que este martes recibió a Zelaya. Y bueno, ahí ella, sí, Hillary Clinton lo que dijo que reconoció a Zelaya como el presidente legítimo de Honduras y, bueno, se comunicó directamente con Arias. En ese momento Zelaya ya había adelantado que iba a participar de las conversaciones, pero que lo único que no era negociable era que su regreso a Honduras fuera como presidente constitucional, lo cual parece bastante lógico. En paralelo, le pidió a los hondureños que siguieran movilizados, como lo venían haciendo hasta ahora, hasta tanto él regresara a ocupar su cargo de mandatario. Y dijo que no estaría ni un segundo menos en la presidencia de lo que dictaba el mandato constitucional. Esto, digamos, ante las propuestas de adelantar las elecciones. Ese mismo día, al frente de las movilizaciones en Honduras, estuvo su esposa, Xiomara Castro, que consideró que no era correcto seguir refugiada mientras el pueblo estaba en la calle reclamando por el restablecimiento democrático. Ahora, esta semana estuvimos trabajando también en la radio una comunicación con una delegación de la Federación de Organizaciones Ambientalistas Amigos de la Tierra, que estuvo en Nicaragua para sumarse al grito de condena del movimiento de base de Vida Campesina. En Nicaragua, esta delegación mantuvo reuniones con integrantes de las organizaciones populares para coordinar una estrategia de apoyo a la ciudadanía hondureña, haciendo énfasis en que era necesario velar por la seguridad de los miembros del grupo de Amigos de la Tierra en Honduras, Madre Tierra, y de todos los integrantes del movimiento popular, que han rechazado el régimen de facto a pesar de la cruda represión efectuada por él mismo. Antes de seguir, David, con lo que fue, a ver alguna noticia más sobre, alguna novedad más sobre la mediación, vamos a escuchar lo que nos decía esta semana Karin Nansen, coordinadora de redes.
Bueno, acá estamos reunidas organizaciones y movimientos sociales de la región y, bueno, estamos, claro, realmente profundamente preocupados por la situación de los compañeros y compañeras y del movimiento social y popular en Honduras, porque los hechos de ayer, digamos, marcan claramente como el inicio de una etapa nueva de mayor represión y persecución de los movimientos. Ayer, ¿no?, lo que pasó con la represión de los manifestantes que se congregaron a recibir al presidente Zelaya y a continuar repudiando, y fue una represión brutal y, bueno, con muertos y heridos. Y eso, bueno, nos plantea un llamado de alerta y la necesidad de profundizar la solidaridad con el pueblo hondureño y el repudio a lo que está pasando, ¿no? Se tiene que hacer sentir en todos los países fuertemente las voces de repudio al golpe y el reclamo a que se vuelva a una situación de reconocimiento de las instituciones democráticas y sobre todo de los derechos, además del pueblo hondureño, ¿no? Y bueno, entonces lo que tenemos que ver es cómo eso, la solidaridad internacional realmente se organiza y profundiza para que los compañeros y compañeras en Honduras no queden solos frente a esta situación, que pensamos además no solamente es algo que pasa en Honduras, sino que amenaza a toda la región, ¿no? Son grupos privilegiados, grupos de derecha, que lo que están haciendo es tratando de mantener sus privilegios económicos y políticos, que lograron consolidar, ¿no?, con el neoliberalismo, y que ahora se ven amenazados en estos privilegios y por lo tanto reaccionan desde su posición de derecha con esta situación de golpe. Creo que esta amenaza entonces a toda la región y bueno, evidentemente los golpistas están dispuestos a todo en esa defensa de esos privilegios. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que la región realmente tiene que asumir más claramente, ¿no es cierto?, que esto no es una cosa contra el pueblo hondureño solamente, sino que es un atentado contra los pueblos de América Latina y la unidad latinoamericana, y lo que se ha ido logrando a partir de las luchas populares.
Karin, ayer veíamos imágenes de donde veíamos a soldados disparando sobre los manifestantes que se habían congregado pacíficamente para recibir al presidente Zelaya. ¿Ustedes han tenido comunicación con compañeros de allá, con gente de Madre Tierra, por ejemplo? ¿Les han comentado cómo está la situación ahora?
Bueno, nosotros ahora estábamos tratando de comunicarnos. Las comunicaciones tampoco son fáciles, o sea, porque bueno, como ustedes sabrán, están tratando de mantener totalmente aislado al pueblo de Honduras, para que no se entere de lo que está pasando afuera, de la solidaridad que están recibiendo y del repudio que está manifestando el mundo contra ese golpe. Y bueno, básicamente la cuestión de las comunicaciones está complicada, bueno, el aeropuerto está cerrado, o sea que no está siendo fácil la comunicación, y bueno, pero estamos todo el tiempo tratando de estar comunicados con ellos.
Karin, hablábamos de solidaridad internacional. Bueno, cuando hablar con los compañeros allá de Honduras, también hacían mucho énfasis en eso, en que era importante el posicionamiento que se tomara desde las organizaciones y, bueno, y, por supuesto, de los gobiernos a nivel internacional. ¿Cuáles son las acciones que se pueden llevar a nivel internacional para apoyar a la gente que está resistiendo en Honduras?
Bueno, nosotros estamos, digamos, tratando de ver más claro, algunas acciones posibles en la región, pero a nivel internacional lo que es fundamental, como decíamos, es lograr pronunciamientos desde los gobiernos, ¿cierto?, y desde los pueblos claros, rotundos, de rechazo al golpe, y de que eso se mantenga activo y vivo, ¿no? No es solamente emitir una declaración y luego quedar a la espera, sino que realmente mantener viva el rechazo rotundo al golpe. Y bueno, como te decía, desde la región vamos a estar viendo, digamos, que cómo podemos intensificar esas acciones de solidaridad, y bueno, en los próximos días invitando a los movimientos sociales y a las organizaciones sociales a una serie de acciones.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.